Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio del Motor Show acá en las redes de Colombia Motor Fans. Desde ya esperando sus comentarios y agradeciendo a todos los que van a ver este programa, tanto en nuestro live streaming como en formato video on demand, y aquellos que también lo van a escuchar en formato podcast en las plataformas de audio de Colombia Motor Fans durante la semana. Desde ya saludando a todos los que nos envían sus mensajes, sus comentarios, un saludo muy especial de verdad a todos. Acá está el equipo de trabajo ya preparado para llevar un gran debate porque se dieron unas noticias y unas historias memorables, sensacionales este fin de semana, por supuesto, con ¿quién más sino Juan Pablo Montoya Roldán? Juan David Lara, bienvenido, ¿cómo está?
Hola Andrés, Paula, Ricker y a todos los que se conectan con nosotros en el stream en vivo y también quienes lo harán después en formato podcast. Una reflexión muy breve de lo ocurrido en Le Mans. Unas 24 horas con un sabor agridulce para Tatiana y con un Montoya que ha generado más debate por lo que pasó, de si ganó la triple corona, si no, la gente que se ofende, que lo insulta, aunque bueno, lo insultan uno diciéndole sabio, experto, pues como que están mal de diccionario de insultos. Y en general, un debate que se ha abierto sobre si es la triple corona, no es la triple corona, qué diablos es la triple corona, quién se inventó esa cosa. Entonces, un tema interesante, picante, que hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no, hay gente que se ofende si uno le dice que no y le toca a Montoya. Entonces, hablaremos, esperemos que con respeto. Si no, ahí tienen el chat.
Y por supuesto, desde ya esperamos todos los comentarios de aquellos que quieran sumarse a ese debate, que obviamente lo vamos a tratar acá. Si escuchan de pronto truenos, es porque está cayendo un diluvio monumental a esta hora acá en Bogotá. Así que viajo un poquito más al centro de la capital y saludo a Ricker Silva, de Autos y Carreras. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Andrés, Juan y Paula? Y a Rodrigo también, ya que empezaron a mandar saludos por el chat. Pues yo también quiero ahí discutir un poquito. Ya verán un poco mi posición más adelante, pero para dejar de abrebocas, la entrevista de Montoya que estaba circulando esta tarde, pues me parece genial. Si él quiere decir que ganó Le Mans, tiene cómo probarlo. Hay fotos, hay trofeo, están las estadísticas. Nadie le puede quitar ese triunfo en Le Mans en la categoría que corrió.
Sin duda alguna, forma parte de ese debate y por supuesto, pues, ¿quién más que él para decir, pues, lo que considera, ¿no? De su propia victoria. Desde Manizales, Paula Rodas, bienvenida. Y bueno, más allá de esto, pues también hablar de Tatiana Calderón, hablar de Sebastián Montoya que nos deja noticias y de Sebastián Arias. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, saludos para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente que está conectada. Ya veo que están muy activos por el chat de todas las plataformas. Voy a hablar un poco de lo que pasó 24 horas de Le Mans, no solo con los colombianos, sino también esas anécdotas, ¿no? 53 años después vuelve a ganar un latino, así que todo lo que dejó este fin de semana y bueno, lo que se viene también esta semana porque regresa a la Fórmula 1 y también el famoso Extreme E que estará evolucionando por lo menos la penúltima fecha este fin de semana que viene.
Bueno, no sé si de pronto estás teniendo algún problema con tu micrófono, Paula, porque yo te escuchaba un poquito entrecortado, pero pues allí digamos que bueno, vamos a ver si se puede resolver por el camino. Pero es cierto lo que comentas, regresa a la Fórmula 1 y parte de lo que ha venido pasando es que, pues no sé ustedes, pero con todas estas noticias, con todo lo que vino ocurriendo, pues yo casi que no extrañé la Fórmula 1, porque pasó de todo, fue impresionante.
Sí, ha habido harto, harto tema, harto movimiento. De hecho, la Fórmula 1, ¿cuántas semanas fue que no hubo? ¿Tres semanas?
Tres
¿Tres semanas?
semanas.
Yo no sentí
Tres
esas tres
semanas.
semanas. Yo siento que la Fórmula 1 fue la semana pasada. O sea, llevamos como una semana normal, tranquila, pero tampoco la he extrañado así que yo diga, uff, qué falta me ha hecho la Fórmula 1. Y además que este fin de semana estuvo bastante movidito, sobre todo por las 24 horas de Le Mans, por supuesto.
Exactamente, y con eso es con lo que vamos a empezar, porque sin duda alguna, este fin de semana pues fue una de esas grandes carreras, la más importante del automovilismo de resistencia, y pues pues por supuesto nos dejó dos grandes historias para el continente, para Latinoamérica. Una, por supuesto, destacar lo que hizo José María Pechito López acompañados en el equipo Toyota en el Hypercar número 7. Ganadores por fin al número 7, se le dio esa victoria en la general. Y tal cual como lo decía Paula, es la primera vez desde el año 68 que tenemos un triunfo para Latinoamérica en la general del campeonato de esta, 24 horas de Le Mans. Ricker, sus primeras impresiones en general de lo que para usted fue esta carrera.
Me pareció muy chévere. Una cosa que me pareció muy, muy divertida fue que arrancara en lluvia. Yo no recuerdo, no, tampoco es que sea ávido televidente de las 24 horas de Le Mans, pero no recuerdo una carrera de 24 horas ahí que empezara en lluvia. Creo que eso fue un reto grandísimo para todos los equipos, porque es una carrera muy larga y con lluvias como que las probabilidades de tener un problema eran muy altas, y los hubo muchísimos golpes, trompos y salidas en esas primeras vueltas, y creo que eso también le puso un poco de picante. En general me pareció que el equipo Glickenhaus pues la sacó del estadio, después de todos los problemas que han tenido, pues estar ahí y estar peleando por el podio durante las 24 horas, eso es algo muy destacable, y creo que eso también es un buen augurio para lo que viene a futuro para este campeonato, que los hypercar no parezcan tan difíciles de dominar a nivel mecánico. O sea, si ustedes recuerdan en el 2014 cuando empezó la era híbrida en la Fórmula 1, esas primeras carreras era un desfile de carros a pits retirándose, pues chévere que hayan podido terminar después de un inicio de temporada tan difícil para ellos. Muy triste lo de Tatiana, esas son las cosas que pasan en las carreras, pero pues ella y su equipo creo que son muy profesionales y saben asumir esto. Me pareció muy chévere verlas al final en los pits, estando pendientes de la carrera, metidas en el mundo, eso también habla muy bien del equipo, como de ese espíritu que hay alrededor de esta carrera. Y de Montoya, pues chévere, bacana la victoria. A mí sí me parece un poco extraño. Yo no pensé que fuera a haber trofeo y podio y foto y toda la cosa con esa categoría Pro-Am, pero pues bacano que la haya habido. Dragon viene haciendo un trabajo muy bueno. Y creo que esto también es un poco recibir esa cosecha que han sembrado durante todo el año. Y pues incluso con un piloto amateur como el que tiene el equipo, pues bacanísimo. O sea, la verdad yo lo envidio mucho, ojalá yo tuviera la plata para poder decir, pues voy a ver si apoyo a alguien y me pongo a correr 24 horas de Le Mans y poder correr al lado de Montoya, me parece genial, fantástico. La verdad, una gran carrera. Le Mans siempre es una carrera muy bella, hermosa, y pues toca esperar ahora un año para volver a disfrutarla.
Tal cual, tal cual. Y bueno, usted nos dio ya un abrebocas de todo lo que vamos a hablar en esta próxima hora larguita de debate, porque ya nos vamos a meter en el tema de Tatiana, nos vamos a meter en lo injusto que fue su cierre de carrera, ese accidente, y por supuesto a dar nuestro punto de vista del famosísimo debate de la triple corona gracias a ese triunfo de Juan Pablo Montoya en la clase Pro-Am. Juan David, sus impresiones de lo que fue estas 24 horas de Le Mans.
Bueno, digamos que hace no muchos años, no recuerdo exactamente qué año, pero no fue hace mucho, también unas 24 iniciaron con mucha lluvia, que incluso fue casi una hora de safety car o de neutralización, dando vueltas todos los autos detrás del safety car. No fue hace mucho, pero en un lapso de 10 años, es algo por el estilo. Interesante, me alcancé a asustar de que iba a estrenar camiseta, como dijimos en el episodio anterior, si ganaba un LMP2.
Yo alcancé a cotizar cuánto valía mandar estampar el refisal, ya tenía el diseño avanzado, ya había un prototipo del diseño.
Sí, yo sí en esa primera vuelta lanzada, cuando vi el primer choque, yo dije, aquí fue. Pero bueno, fue al principio de la competencia, digamos que una carrera bastante accidentada, bastante complicada, los accidentes por montones y las cosas desafortunadas, dolor ajeno el número 41 del GT Pro, del GTE, fue el que se quedó en la última vuelta. O sea, uno. No,
fue el MP2, el número 41.
El 41, sí, perdón. El 41, el MP2, es que se queda en la última vuelta, pues en la última. Sí, en la última vuelta, prácticamente, ¿no? Eso debe ser muy frustrante. O sea, que uno la pierda en la primera, pues bueno, o sea, pasa, pero después de 24 horas todo un día y perderlo en la última. Lo mismo por ahí leía a alguien, creo que fue en YouTube, que decía lo que hizo el equipo del Dragon Speed, arriesgando con lo del combustible, a tal punto de que realmente por la imagen uno no sabía si llegaba o no llegaba. Y ya, lástima por lo de Tatiana, y creo que Montoya y su equipo cumplieron más allá de la expectativa, porque creo que todos los poníamos, si no recuerdo mal, en el episodio pasado, como que un muy buen resultado era un podio en el Pro-Am, en la subdivisión del Pro-Am. Entonces creo que cumplió más allá de las expectativas. Tatiana creo que iba más o menos para dentro del promedio lo que se esperaba de ella y el Richard Mead, pero pues un accidente, doble accidente, pues las dejó por fuera y se quedaron sin nada, pero bien. Y eso sí, Toyota, nada que hacer. Toyota sigue dominando esto sin compasión.
Paula, tu perspectiva y tus opiniones iniciales de lo que fue esa carrera en Le Mans, visto desde todo punto de vista, ¿no? Porque ya empezamos a tener diferencias en el pensamiento respecto a la victoria de Montoya. Creo que vamos a coincidir mucho con lo que ocurrió con Tatiana Calderón y también en lo histórico que representa para el continente, para Latinoamérica, la victoria de Pechito López. No sé si Paula nos escuchas.
Bueno, no sé si ahí sí. Me escuchan bien.
Sí, ahí te escuchamos bien, sí.
Sí. Ahora sí. Bueno, de la carrera, creo que una carrera muy no decirlo del todo divertida, pero fue muy, es que son 24 horas, normalmente la resistencia se pone, pero fue muy interesante ver la evolución de algunos, fue importante obviamente ver la evolución de algunos coches. Toyota, como siempre, pues liderando, lástima por el coche que faltando una vuelta se quedó quieto, que ya lo venía diciendo Juan David. Creo que tenía todo, iba ganando, y lastimosamente, pues no sé en últimas qué fue lo que le pasó, porque se apagó, realmente no, nunca miré qué fue lo que sucedió. Pero bueno, yo creo que eso es Le Mans, ¿no? Y lo decían mucho los narradores, de eso se trata. Te da duro, como muchas veces te recompensa de la mejor manera, y eso pasó con el argentino, con este equipo. Buemi también lo celebró como si fuera de él, fue muy bonito la celebración en el podio. Y lo de Juan Pablo, pues obviamente que la categoría Pro-Am, que se sube al podium, que de alguna u otra forma también recompensado, no como de pronto él quiere, pero sí en esas 24 horas, y obviamente frustración para Tatiana Calderón. Para mí no fue culpa de ellas, creo que es muy evidente lo que sucedió en el tema del coche y el choque, pero bueno, Le Mans le traerá obviamente la recompensa, tendrá la revancha, y esperemos que sea el próximo año y que la bandera siendo por lo menos un año más allí en ese territorio.
Bueno, sí, se te oye todavía un poquito entrecortado, no sé si sea algún tema de conexión, pero bueno, eso es lo que sucede aquí en las transmisiones en vivo, ¿no? Que suele pasar a veces. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es unas 24 horas de Le Mans históricas para Latinoamérica a nivel general. Es algo que no podemos pasar desapercibidos. Lo que ocurrió con estas dos victorias en la general de José María Pechito López y en la categoría, en la Pro-Am para Juan Pablo Montoya, es algo que vale la pena destacar, que vale la pena recordar y que tiene un valor histórico muy grande para el automovilismo a nivel de toda la región, porque estamos hablando de dos pilotos consagrados, de dos pilotos que cada uno a su manera ha entrado en la historia grande del automovilismo. Más allá de todo lo que conocemos de Juan Pablo Montoya, no hay que olvidar que José María Pechito López llegó a probar un Fórmula 1 y es 3 veces campeón mundial de turismos. Eso tampoco puede pasar por el lado, ¿no? No podemos subestimar eso. Ahora, habría que empezar a evaluar, ¿no? Porque Toyota compitió por momentos prácticamente solo, compitió entre ellos. Por ahí hubo algunas escaramuzas del Glickenhaus, hubo algunas escaramuzas del Alpine, que al final fue el tercer vehículo que se metió en ese podium para ser el mejor del resto. Y creo que se alcanzó a armar un poquito el morbo, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando el Toyota número 8 de Sebastián Buemi es impactado en la primera vuelta, queda en el fondo de la grilla y tiene que empezar a remontar, dijimos, bueno, a ver si de pronto acá no tenemos alguna sorpresa o alguna situación complicada con esos Toyota que están acostumbrados a andar adelante. Entonces, creo que allí había una situación que no era menor para pues empezar de alguna manera como a reconocerle a los pilotos latinos la labor que hicieron. Empecemos a hablar ahora sí de lo que más nos toca a nosotros como pilotos, como colombianos, como fanáticos colombianos, lo que ocurrió con nuestros pilotos nacionales y por supuesto con el triunfo de Juan Pablo Montoya, porque independiente de que sea una victoria en una subcategoría, una victoria que no es en la principal, pues sigue siendo victoria al fin. Y parte de lo que tenemos que, digamos, en lo que vamos a tener posiciones encontradas todos, inclusive aquellos que están en los comentarios, que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo, es el valor de esa victoria, no solo versus la triple corona, sino además lo que le abre de camino a Juan Pablo Montoya para el futuro, porque también hay que preguntarse si después de esto Juan Pablo regresaría posteriormente a correr Le Mans, porque tal como lo ha dicho él, y ya vamos a presentar esas declaraciones en minutos, pues él se considera ganador y en lo que a él respecta, la triple corona ya le pertenece. Entonces,
pero ahí sí no hay que decirlo así, no es que él se considere ganador. O sea, hay podio, hay trofeo. No,
sí. Él se considera ganador de la triple corona. Obviamente ganó la carrera.
Es la organización la que dice que él es el ganador. Punto.
Pues él ganó en su categoría, yo creo que lo tenemos todo claro, pero no olvidemos que el tema de la triple corona es un tema que no tiene manual, es algo que no tiene un procedimiento ni una regla donde digas si debe ser así o debe ser asá.
Exacto, sí, es eso, pero no es tanto, digamos, como no, a lo que iba era, no es decirlo como que él se considera ganador como si fuera un disparate, sino que la organización le da a él el título de ganador en la categoría LMP2 Pro Am. O sea, no se lo está inventando ni él ni nosotros.
Sí, no, eso es totalmente claro, Ricker. Bueno, ya de paso pues le doy el pie para usted para sentar su posición respecto a la triple corona, porque desde ayer en el chat que tenemos nosotros donde planificamos el programa, pues ya ha estado muy, muy aireada la discusión y sus puntos de vista. De hecho, usted nos dijo, dejemos hasta acá y debatimos mañana. Así que, adelante. Micrófono abierto, señor.
Porque tiene que contar esas infidencias del chat privado. No, pues a mí me parece genial que él pueda ganar en esa categoría. Creo que un poco tenemos que entender también por qué se hace esa subdivisión de LMP2 Pro y LMP2 Pro Am. Y es que en unas tripulaciones limitadas como las que tuvimos este año de solo tres pilotos, tener un piloto amateur pesa muchísimo, en todo el campeonato ha pesado, o sea, lo hemos visto acá que Montoya se monta y empieza a caminar durísimo el carro al ritmo de los pro, y apenas se monta Henry, ¿es que se llama el piloto? Se me olvida el nombre.
Henry Hetman.
Eso, pues empiezan a perder posiciones. Y esa división la hacen justamente para que la gente sepa contra qué comparar el desempeño de cada carro. Sí, o sea, uno no va a comparar el carro de Tatiana Calderón con el de Juan Pablo Montoya, aunque en pista casi siempre se los ve muy juntos. Todavía le falta mucho al Richard Mille para despegarse del todo y afianzarse en el grupo de punta del LMP2. Pero Montoya ha hecho un trabajo buenísimo. Yo creo que, bueno, Montoya y todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno. Me parece genial que la primera victoria que obtengan este año sea justamente en Le Mans. De todas formas, cualquiera de las tripulaciones que vencieron en Le Mans, sea en Hypercars o en LMP2 o en LMP2 Pro Am o en las GT, que también son unas categorías súper raras, uno no sabe exactamente cuál es la diferencia entre esos carros. Pero hermano, son equipos y es gente que le metió todo durante 24 horas, estar ahí pendientes de lo que está pasando en pista, evitar tener problemas, porque finalmente la carrera la gana el que no tiene problemas. Ahí le pasó, Kubica quedó varado a la mitad del camino, nadie pudo hacer nada, llantos, dolor y lágrimas, y se acabó el lío. Pues me parece genial y pues chéverísimo volver a ver a Montoya ganando. Creo que también es una muestra para todos esos que dejaron de verlo correr desde que se fue a la NASCAR. Pues es un piloto vigente con 44 años, una cosa así, creo que tiene 42 años. El tipo es un piloto más que vigente y más que capaz, supremamente competitivo. O sea, si hay alguien que tiene ganas de ganar, pues es él, solo que también es consciente de cómo le toca ganar. Entonces, si me preguntan, pues la triple corona es tener una victoria en Le Mans, una victoria en el Gran Premio de Mónaco y una victoria en las 500 millas de Indianápolis. Afortunadamente, lo que más me gusta es que a Montoya le va el huevo esa triple corona. Yo me lo imagino a él contestando esas preguntas que hizo en las declaraciones que veremos en un rato, pues como cagado de la risa. O sea, el problema no es de él, no es de la organización, es de nosotros. Y pues chévere.
Es un problema apreciativo, por supuesto, es un problema apreciativo de la gente. Y de hecho las voy a poner acá en pantalla y las voy a leer para aquellos que están escuchando este programa en formato podcast. Esto se lo dijo a ESPN Colombia hoy lunes durante una entrevista que le hicieron. Abro comillas, son las mismas 24 horas que corre todo el mundo en la categoría que fuimos y nos ganamos la carrera. Entonces, como me dijo un amigo hoy, cuando se sienta en un restaurante, usted les puede decir que ganó Le Mans, les guste o no les guste. Cierro comillas.
Así es, estoy de acuerdo con él.
Juan David.
El problema es más que Fernando Alonso tenía muchas ganas de ganársela rápido.
Fernando Alonso es el que abre todo este debate, ¿no? Para volver con la triple corona. Y ya vamos a ir a revisar un poquito eso. Pero Juan David, yo sé que usted tiene una posición también bastante, bastante clara respecto a ese tema.
Sí, mire, yo he sido muy... Y tengo que mantenerme en la misma posición que siempre he tenido cuando hay tantas subclases, porque esto es una subclase que si uno revisa para empezar la página del WEC, ni siquiera aparece como una categoría como tal. Es una subdivisión de una de esas categorías. O sea, yo no le resto méritos a Montoya, me parece muy bien que haya ganado en la Pro-Am, cosa que creo que iba más allá de incluso las expectativas que se tenían. Pero, o sea, más allá de lo validez o no de la victoria, que el man puede que reciba su trofeo, puede que celebre, puede que todo, digamos que mi línea de pensamiento va más por una cuestión lógica de equivalencias. Si para ganar, o sea, si ganar Indy 500 es llegar en el primer lugar, si ganar Mónaco es llegar en el primer lugar, ¿cómo esto va a ser llegar en el puesto 15? Pero más allá de eso, ahí hago un paralelo y es que solamente qué va a pasar en todos lados y así se enojen. Pero voy a hacer una comparación que puede que sea tonta, pero quiero que me respondan ojalá todos acá y también si quieren en el chat. ¿Qué carrera importante le faltó ganar a Nairo Quintana?
El Tour de Francia.
No, pero si Nairo Quintana ganó la camiseta de la montaña, ganó la camiseta de las jóvenes, lo ganó 3 veces con el Movistar por equipos, entonces Nairo Quintana ganó las 3 grandes. ¿Sí ven? La misma sí. Lógica.
Es una es muy la buena misma comparación.
Tiene 3 títulos, tiene victorias en las 3 grandes, eso es cierto.
Pero entonces, ¿por qué no aparece en los grandes argots del pueblo que Nairo Quintana ganó un Tour de Francia y no uno? Ganó 3 bajo esa misma lógica. Porque ha ganado camisetas de joven, ha ganado camisetas de la montaña, ha ganado por equipos 2 o 3 veces con el Movistar. Entonces, ahí es donde viene. ¿Por qué acá nos matamos la cabeza por esto? O sea, realmente.
No le reconocen el triunfo a Montoya. Es exactamente la misma razón. Es una tontería.
Pero es que es lo mismo. O sea, ¿uno cómo puede ganar quedando 15? O sea, ganó su subclase, eso está perfecto, está muy bien.
Por eso es que nosotros, y acá en el título, y desde que empezó el segundo cero, perdón que lo interrumpa Juan David, pero desde que empezó el segundo cero, en la transmisión hemos tenido comentarios que cómo así que Juan Pablo ganó Le Mans. Nosotros no hemos dicho que ganó Le Mans, nosotros dijimos que ganó en Le Mans. Hay que hacer una distinción.
El artículo es muy importante, y también por si acaso, por si me leen en Twitter, lean bien, hombre. Lean bien.
Pero bien. Igual, no podemos andarle negando las victorias que hayan tenido entonces los de GT. Entonces, ¿para qué corre GT si no están ganando? Pues obvio que están ganando. Estamos también frente a un campeonato que es muy particular y que ha sido muy diferente a lo largo de la historia. Sí, pero pues no se puede uno poner a comparar peras con manzanas, y aquí en esta categoría corren peras con manzanas. Entonces hay que ver quién gana siendo la mejor pera y quién gana siendo la mejor manzana y quién gana siendo la mejor manzana con gusano.
Pero es que digamos que mi mayor contradicción es que Juan Pablo ni siquiera ganó, o el equipo no ganó LMP2, que es una de las categorías. Uh-huh. ¿Sí? Es una subdivisión de esa categoría, porque en la categoría quedó décimo. Sí, ahí puede que lo pongan en la lista que muestra Andrés, pero esto lo he debatido y me mantengo en mi posición de esas subdivisiones de las subdivisiones. O sea, está bien que los premien, que les den su reconocimiento y todo lo que quieran, pero digamos que hay que ser coherentes. Y traje el símil del ciclismo porque es lo más parecido, porque están las mismas divisiones. O sea, en vez está la clasificación general, por decirlo en términos del Tour de Francia, está la clasificación general. Está la clasificación de los jóvenes que pueden terminar en cualquier puesto y tienen que ser el mejor de los jóvenes. O sea, puede ser cualquier otro de los autos. Está el mejor de la montaña, o sea, los que solamente suman puntos de la montaña. Está el de la regularidad, que es la camiseta verde. O sea, digamos que están las categorías, por hacer el símil. Está la clasificación por equipos. Entonces, ¿Por qué acá sí es válido eso y por qué en el otro lado no? ¿Sí me explico?
No, sí, sí se explica. Digamos que sí es cierto, y justamente a mí me parece que ahí es donde está como lo más divertido de todo este asunto. Sí, de si ganó la triple corona o no ganó la triple corona. Luego meto mi punchline un poquitico más avanzado el tema. Pero claro, Uno podría dar argumentos en contra de esa analogía, porque es que no es como que haya bicicletas eléctricas y bicicletas manuales o bicicletas con un tipo de cambios u otro tipo de cambios en el Tour para determinar las categorías, ¿sí? Es simplemente cuando en el Tour premian la montaña o premian la regularidad y bueno, todas esas cosas que tiene el ciclismo. Es como cuando en la Fórmula 1 dan el piloto del día y dan el punto para la vuelta más rápida y dan un reconocimiento a la parada pits más rápida, ¿sí? No son necesariamente cosas de categorías, es como que premian partes del desempeño.
Pero es que en la categoría quedó décimo, en la categoría quedó décimo, la categoría es LMP2, que hay una subdivisión que ni siquiera, revisen la página del FIA Web. Las categorías del FIA WEC son Hypercars, LMP2, GT, LMGT Pro y LMGT AM. ¿Y si esas son las cuatro categorías que hay?
Pero aquí yo sí meto la cucharada. Aquí yo sí meto la cucharada, señores, porque ya los he estado escuchando atentamente, pero acá tengo que meter yo la cucharada, porque ahí hay una situación. Por un lado, la premiación de los Pro AM fue un logro, esto lo confirmó Diego Mejía el día de hoy, pues estuve muy atento al punto de vista de él, que además estuvo en la pista, y él confirmó una cosa muy importante: la premiación de la categoría Pro Am empezó este año y empezó en las 8 horas de Portimao. Es decir, esto fue un logro de los pilotos de esa categoría, de esa subdivisión, como le dice Juan David, porque en eso estamos de acuerdo, es una subdivisión de la LMP2, pero antes no tenía ningún tipo de premiación. Sencillamente les daban los trofeos por fuera del podium. Y hay que tener en cuenta una cosa: 25 carros se rankearon el MP2 en esta carrera. De esos 25, 10 eran Pro Am, prácticamente la mitad o casi la mitad de esa grilla del MP2. Y la exigencia que ellos estaban diciendo es: oiga, nosotros estamos poniendo un montón de billete y le estamos poniendo 10 carros en la grilla del Mundial. Lo mínimo que nos merecemos es que si nos van a dar trofeo, nos lo den en el podium con una celebración, como tiene que ser. De allí además el esfuerzo, y yo sí le reconozco, y vuelvo a poner esta imagen en pantalla, el esfuerzo a un piloto como Henrik Hetman, el piloto bronce, el piloto amateur, el gentleman driver, que no solo está ahí poniendo un montón de plata importantísimo para que ande el equipo, sino que además es el piloto que más tiene que aprenderle a otros dos grandes como son Ben Hainley y Juan Pablo Montoya.
Además que
Ahora,
realmente algo que dijo Montoya, perdón Andrés, y que es muy cierto, y es que el reto de Hetman era ganarle a los AM. Y le ganó a
exactamente.
los AM. Y
Y le ganó.
y
Y se supo
Hanley.
sobreponer. Ese es un trabajo de equipo, porque no solo él se
Sí,
supo
claro.
sobreponer a todos los demás pilotos amateur, sino que además tuvo que mejorar constantemente para evitar perder mucho tiempo con respecto al ritmo de los profesionales, porque se llegó a comprobar que casi por vuelta podían llegar a ser hasta 10 segundos más lento, por vuelta, en una carrera de 24 horas. Eso es una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y ya vamos a poner las declaraciones de Juan Pablo y vamos a seguir leyendo los comentarios de todos. Es verdad que no es la general, es verdad que no es el primero de absolutamente todos. Y para los puristas en la historia, como me considero yo, como lo dijo ayer en la transmisión Pablo Viñón, el historiador y el relator argentino, lo ha dicho Diego Mejía, lo sostiene Juan David, digamos que esto está marcado en los puntos de vista de cada uno. Los que somos muy puristas en la historia decimos, oiga, la triple corona pues debería estar marcado o referenciado que es ganar o ser el ganador absoluto de cada carrera. Eso lo podemos seguir
Digamos,
debatiendo.
ahí
Y yo
estás detrás.
allí me pego de ese lado de la historia. Pero yo no voy a desmerecer y yo no voy a quitarle mérito a un logro que tiene Montoya gigantesco y que es el único que en este momento se puede sentar en esa mesa con Graham Hill, porque es el único que tiene esos tres trofeos.
Mire, hay
Acompañado
algo
por
que yo
Graham
sí
Hill, más allá de que
quiero.
no sean la general.
Yo sí quiero decir algo que, porque es que como acá todo el mundo lee e interpreta lo que quieren en este mundo de las redes sociales, y es que si uno cree, uno dice que no es la triple corona, no, que cómo se te ocurre atacar a Montoya, le dicen, insisto, los insultos son de experto, o sea, por
Lo ha
Dios.
dicho hasta el mismo Diego Mejía, o sea, para aquellos que no han escuchado a Diego Mejía hoy, él mismo lo ha dicho. Técnicamente hablando, para el valor histórico, esto no es la triple corona. Y lo dice alguien que ha estado desde el comienzo siguiendo la carrera deportiva de Juan Pablo.
Y miren que hay algo que sí es cierto que decía alguien en uno de los chats, perdón, que no me acuerdo ahora quién era o el nombre exacto, pero sí, sí es cierto que en la época en que Graham Hill o que en esas épocas no había toda esta cantidad de divisiones de los autos. Gente, obviamente un
Habían ocho divisiones.
GTI no va a ganar la general de Le Mans, es que eso es obvio, pero yo por lo menos a mi modo de ver, si lo quisiera equiparar con la categoría general, es decir, si por lo menos, o sea, este debate sería menos complicado si fuera el año antepasado, que no había trofeo, no había podio, que es el argumento que se pega a todo el mundo, porque le dieron trofeo y porque le dieron
No,
podio y
es
lo
que no
vieron
es
en
que se pese a
televisión.
todo el mundo, es que la organización lo da. O sea,
Pues
¿por
sí,
qué
pero
no
no fue
lo
porque
compra
la organización quisiera,
la
fue porque los
organización
otros
dice
dijeron,
que
nosotros
ganó,
ponemos la
ganó.
plata. Pero bueno, más allá del podio y más allá de eso, es que es la subdivisión de una categoría. Si Montoya hubiera ganado y sin desmeritar lo que hizo, porque a mí me parece que fue mucho más de las expectativas que realmente, por lo menos yo tenía, y creo que fue como el pensamiento general de todos en el programa, porque ahí está el programa anterior donde decimos qué es el resultado esperábamos de Montoya para decir que le fue bueno, y todos decíamos un podio en Pro-Am. Entonces, hizo más allá de lo que se esperaba, ganó en su subdivisión en Le Mans, pero o sea, yo creo que esto sería otro debate si, por ejemplo, hubiera ganado el MP2. Creo que no sé, como el clic del asunto puede estar en lo que fue el Pro-Am y no la categoría, por lo menos, la del MP2. Que gane hoy en día la general y que sea el único criterio que aplica, no sé. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si Montoya gana las 12 horas de Sebring? ¿Y en qué categoría la gana? Digo yo, porque pues también
Podría
entonces
lograr
entraría,
eventualmente esa triple corona de las
también
carreras de
ganaría la otra
resistencia.
triple corona para algunos, para otros no. ¿Y quién va a definir esto? Amigos, si no han visto, perdón la publicidad, el canal del te lo resumo, pero y el meme de OK Polisha y nunca lo sabremos. Estas son preguntas que nunca tendrán una respuesta. De verdad, esta es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Porque esto es, nos podemos dar en la cara, nos podemos dar a los puños afuera de un café o en la calle o por Twitter, pero al final nadie va a cambiar. No somos ni los historiadores ni los que van a registrar esto. Entonces,
Escuchemos las palabras de Juan Pablo, Ricker. Escuchemos las palabras de Juan Pablo y retomamos con su comentario, porque esto sigue muy candente. Además, en redes acá está prendido todo.
Yo creo que fue un muy buen fin de semana. Tuvimos muchos problemas durante toda la semana y en prácticas, la verdad, estábamos muy preocupados porque estaban saliendo problemas por todas partes. Y con tantos problemas llegó un punto que decíamos, ¿cómo carajos vamos a terminar la carrera si cada vez que salimos aparece un problema nuevo? Y es muy raro porque el carro, la verdad, estaba muy bien preparado y pues para la carrera estábamos, la verdad, bastante estresados. Me dio un golpe bastante duro el jueves y estaba, la verdad, con mucha precaución al principio. Y al final, pues para la carrera, las cosas, la verdad, se dieron. Nos metimos un susto muy grande cuando Bendo entró a pits, cuando tenía que entrar. Y como la vuelta a casi 14 kilómetros, la verdad pensamos que ya, hasta ahí llegó todo. La verdad nos miramos todos y decíamos, no puede ser. Y gracias a Dios alcanzó a llegar y teníamos suficiente ventaja que la pudimos manejar. La verdad, hicimos todo lo posible para complicarnos la vida, porque, por ejemplo, el bronce tenía que manejar 6 horas y cuando acabó su turno nos faltó un minuto y la vuelta son 3. O sea, nos faltó un cuarto, una tercera parte de la vuelta de la pista para que completara las vueltas, y se le había acabado la gasolina y teníamos que, pues, la verdad, era muy complicado lo que tocaba hacer en ese punto. Entonces, fue bastante, bastante difícil, pero con todo eso y todo el drama y todo lo que tenía que pasar, al final Ben y yo hicimos un par de stints muy rápidos.
¿Qué tal? Eso es parte de las declaraciones de Juan Pablo Montoya, además dando a entender una cosa. Podrían ser 10 carros los que estuvieran tratando de competir en esa Pro-Am, con todas las aristas y todo lo que nosotros le queramos ver, pero no por eso fue una carrera fácil. Y ese descache, yo hasta el día de hoy me vengo agarrando la cabeza, porque yo me di cuenta de eso durante la propia carrera, cuando sacaron el cómputo de los tiempos de cada piloto y a Henry Hetman le faltaba ese minuto. Yo me agarré la cabeza porque ellos estaban de líderes a una hora del final, y por eso es que al final, en el último stint, tienen que poner a Henry Hetman y se viene como un toro ese equipo, el Real Team Racing, que venía segundo y el favorito para ganar en esa divisional Pro-Am, que era el Racing, el Team Netherland, el equipo de los holandeses. Estaba Guido van der Garde, estaba Fritz van Aerts. Se vinieron como una tromba. Yo pensé que se les escapaba la carrera.
Mucho riesgo, y por un minutico.
Ricker, está muteado, Ricker.
Ya listo. Sí. No, eso fue mucho drama en esa carrera. Es algo que siempre emociona mucho de Le Mans, esas cosas. Ahora que también uno las tiene en la telemetría, pues es como que dice, no, un minuto, ¿cómo es posible? Pero bueno, así son las carreras. Me gusta mucho una cosa que dijo hace un momento Juan Camilo Coronado, creo que fue, y era que sobre la competencia que tienen los Toyota. Bueno, pronto este año tuvieron un poco más de competencia, aunque siguen siendo muy superiores, pero pues, aunque a uno no le gusten los triunfos que ellos tuvieron, ellos ganaron, aun cuando eran los únicos en la categoría y tenían además un reglamento que impedía que nadie les pudiera pelear. Y pues a uno le parece que eso también fue una cosa un poco fea del deporte, pero pues ellos no tienen la culpa de que los demás hayan retirado de la categoría ni nada de eso. Y ahí tienen sus triunfos, ¿no? Ahí está el triunfo de Alonso, están los triunfos de todos los triunfos que ha tenido ese equipo. Y ya un poco, me gusta que el debate igual esté así, me parece chéverísimo que traten de comparar con otros equipos. Pero bueno, pongámonos serios, la triple corona es un delirio, eso es un invento de la gente.
Es un tema apreciativo, sí, totalmente de acuerdo.
No es un tema apreciativo, es un tema supremamente arbitrario. O sea, ¿a quién que conocía la carrera de Graham Hill se le ocurrió decir que es que fue el único que ganó esas vainas? ¿Por qué no dijo que ganó el campeonato mundial de Fórmula 1?
O sea, hay ambos criterios, ambos se consideran válidos. En ese caso, por ejemplo, Jacques Villeneuve no podría aplicar a la triple corona también.
No hay criterios. ¿Alguien se le ocurrió decir que es el único piloto que ha ganado el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans? Pues Montoya es el único piloto que ha ganado dos veces las 500 millas de Indianápolis y las 6 horas de Bogotá. Y eso jamás nadie se lo va a quitar. Porque nadie que haya ganado las dos veces el Indy 500 va a correr las 6 horas de Le Mans, las 6 horas de Bogotá en este momento. Entonces es una cuestión súper arbitraria, es un juego de palabras. Yo me imagino que eso fue algún locutor por ahí que lo dijo, emocionado cuando Graham Hill ganó las 24 horas de Le Mans, pero escogió tres carreras completamente arbitrarias. Es más,
no, perdóneme, pero no. Tres carreras arbitrarias no son risas, perdóneme. Son las tres carreras más grandes del automovilismo de resistencia y las tres carreras más grandes del automovilismo mundial, perdóneme. No, no se puede decir que Mónaco, Indianápolis y Le Mans son tres carreras arbitrarias. Ahí sí, diametralmente me opongo.
Tres triunfos arbitrarios de Graham Hill. Punto. Él pudo haber escogido cualquier otro y hoy estarían peleando exactamente igual. Y si ponemos a ver, pues sí, Le Mans y Indianapolis son bien. Pero el Gran Premio de Mónaco, pues sí, es una carrera súper bonita, súper pintoresca, con mucha tradición, pero es una más de las que han estado en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y hasta Bernie Eccleston amenazó muchas veces con sacarla del campeonato. Tampoco es que tenga como tanto peso como Le Mans o Indianapolis. Entonces, a lo que voy que son arbitrarias es porque si uno pone a mirar el palmarés de Graham Hill, seguro tiene muchísimas cosas más importantes que mostrar que el Gran Premio de Mónaco. ¿Sí?
Donde sí le compro la idea, es en los casos, por ejemplo, de Mario Andretti y de AJ Foyt, que ganaron las 500 millas de Daytona. Podríamos evaluar eventualmente si esa competencia a nivel de stock cars pues también tiene relevancia. Y en ese caso, Mario Andretti y AJ Foyt son otros dos pilotos legendarios, referentes a nivel mundial, que podrían haber estado ahí metidos. No,
ya, es que hay cosas muchísimo más chéveres. En la IndyCar existe también una triple corona no oficial. Se la ganó a Lancer Jr. porque ganó las tres carreras de 500 millas en un año. ¿Sí? Pocono, Indianapolis y Michigan. Creo que fueron. Y se las empacó el mismo año. Y si vamos a mirar cosas grandes, Jim Clark se ganó la Fórmula 1 y la IndyCar y la Indy 500 el mismo año. O sea, ahí qué pena Graham Hill, eres un grande, pero contra Jim Clark no podemos hacer nadie nada.
Nunca pero nadie venga, pero es que usted no puede decir que es
la Fórmula 1 el año que gana las 500 millas de Indianápolis.
No hay pues yo no entiendo por qué, o sea, una cosa es que no está de acuerdo en todo lo de la triple corona, y yo lo entiendo que puede que sea en cierta forma algo arbitrario inventado, como todas las cosas que han ocurrido en el mundo del deporte, porque si usted mira en el fútbol, lo del hat-trick, ¿qué carajos es un hat-trick? A algún periodista se le ocurrió y le pusieron que era hacer tres goles y ahora eso es un gran logro. Y después el póker, el repóker, etcétera, etcétera. Mire, sinceramente, para hacer un contexto de dónde viene más o menos la triple corona, no sé quién fue el que se la inventó, quién fue el que la dijo, podrán salir muchos a decir que fueron ellos.
Las primeras referencias que encontré es un libro en el 78 que habla sobre la vida de Graham Hill que se llama The Other Side of the Hill.
Pero ¿sabe de dónde viene todo esto?
De la victoria en Le Mans.
Esto viene de las carreras de caballos.
Obviamente, viene de la hípica. De la triple corona de la hípica. No tengo ni idea de hípica, perdón. Pero
el Kentucky, el Preakness y el Belmont Stakes. Son la triple corona de la hípica.
Yo de hípica no sé mucho. Pero sí sé que secretaria...
triples coronas.
Pero es que esto viene desde prácticamente finales del siglo XIX. O sea, esto no es un invento nuevo que ocurrió cuando Graham Hill ganó esto y dijeron, ¡oh! Se le ocurrió a alguien decir triple corona. Nadie se le ocurrió eso de la nada. O sea, simplemente lo sacaron y además que en los años que Graham Hill ganó todo esto, curiosamente coinciden con el auge de la hípica y probablemente el único caballo que por lo menos yo desde mi ignorancia de la hípica conozco, que es secretaria. O sea, si no saben secretaria, por lo menos vean Bojack Horseman, que ahí tienen una referencia. Si entendieron el chiste, son de los míos, gracias. Pero secretaria, creo que es uno de los caballos más famosos de la historia. Entonces, de ahí puede que venga que algún narrador, algún comentarista, algún fenómeno del micrófono en algún lado del mundo era fanático de la hípica y se pegó de ahí y creó esto. Y mire, y esto puede pasar como les pongo, y mire, por lo menos la triple corona de la hípica tiene un reconocimiento posterior cuando se gana eso, ¿sí? Este tipo de cosas, la triple corona de resistencia, la de el, o sea, la del automovilismo, la triple corona, digamos, del ciclismo, que es Tour, Giro y Vuelta, no sé, ¿qué otras triples coronas hay? El sextete del Barcelona de Guardiola. Eso solamente queda en la mente de los fanáticos, porque a nadie le importa, créanme, a nadie le importa. Porque nadie se va a acordar.
Inclusive el mismo Juan Pablo, ¿no? Le había restado importancia hace un tiempo, a raíz de que Fernando Alonso empezó a moverse, se fue a Indianápolis, estuvo muy cerca de ganarla, pero Juan Pablo realmente nunca ha sido relevante.
Para nada, ni siquiera ha sido relevante para Alonso. Alonso se inventó que a él le gustaría ganar la triple corona, porque en ese momento necesitaba ganar publicidad, porque iba a correr las 500 millas de Indianápolis y necesitaba tener una excusa más o menos loable para abandonar el Gran Premio de Mónaco e irse a Estados Unidos a correr. Eso es normal. El tipo jamás en su vida había mencionado la triple corona. Antes de eso, para nadie importaba nada la triple corona. Era una cosa por ahí que alguien se le ocurrió decir eso, como a mí se me ocurre decir que Montoya es el único piloto que ha ganado las 24 horas de Daytona, las 500 millas de Indianápolis y las 6 horas de Bogotá. Y lo pongo en una página, lo pongo en la página de Wikipedia de él, y en 20 años habrá gente peleando. Y de pronto hasta le hacemos un favor a las 6 horas de Bogotá con una cosa de esas. Pero es una pendeja, es una bobada. Me parece muy chévere la referencia que hace Juanda sobre la hípica. La hípica ha traído muchas cosas. Las banderas vienen de la hípica, la bandera cuadros, el mito más aceptado, que era el mantel que agitaban cuando estaba servida la comida, pues es ahí está la bandera cuadros. El que se llame pole sitter es porque el que está al lado del palo que marca la primera posición, pues es el caballo más rápido y el que va a arrancar en la mejor posición. Eso es chéverísimo también que conozcamos eso. Nuestro deporte tiene muchísimas cosas adoptadas de la hípica y seguramente también...
Y de más atrás. Y de mucho más atrás, de las carreras romanas.
Y pues todo claro, es mucho más atrás. Los invito a que escuchen mi podcast, Publicidad Política Pagada. Hace el episodio anterior que publicamos justamente era de la primera carrera que hubo, de la que se tiene registro. Y la vaina fue en los Olímpicos. Ojalá algún día vuelvan también las carreras a los Olímpicos. Pero igual, todo esto es culpa de Alonso. A Alonso le importa mucho ganar. Ojalá gane algún día las 500 millas de Indianápolis y ojalá podamos estar ahí para celebrar con él.
Yo les voy a pedir el favor de que al final del programa pasen por contabilidad a recoger la cuenta de cobro por las pautas que han metido en este programa en la noche de hoy. Un saludo especial de verdad a todos los que nos siguen acompañando. Sigan enviando sus comentarios porque tenemos que seguir hablando de las 24 horas de Le Mans. Vamos a hacer el cambio y vamos a pasarnos al otro pit que tenía pilotos colombianos. Tatiana Calderón, el Richard Mille Racing Team, prototipo número 1. Yo no sé ustedes, y ya lo vamos a hablar, compañeros, pero para mí Tatiana Calderón se venía haciendo un carrerón. Arrancó con las peores condiciones posibles, con una lluvia en 15 minutos antes de la salida, antes de la partida, arrancando desde la parte de atrás del lote de los LMP2, con una visibilidad limitada, y lo hizo muy bien, y remontaron posiciones y venían peleando a las puertas del top 10 de la categoría de la LMP2, le hacen el cambio a Weitske Visser, que no andó tan rápido como Tatiana, luego le pasan el vehículo a Sofía Flörsch, que tampoco es la más experimentada del grupo ahí, pues a leguas la más experimentada de los tres pilotos es Tatiana, y realmente tienen una muy buena carrera que termina injustamente, con dos accidentes, la verdad que me parece que no reflejan el profesionalismo que se debe tener para correr en una pista como Le Mans.
Es que es muy triste, pero ¿qué podemos decir? A mí también me pareció muy buena la carrera que venía haciendo el equipo Richard Mille. Me pareció tremendísima la largada. O sea, yo creo que cualquiera que no haya tenido problemas en las primeras 4 vueltas de las 24 horas de Le Mans, deberían darle también una mención de honor a esos pilotos que largaron limpios la carrera. De verdad, a mí me parece súper difícil largar una carrera de 24 horas en lluvia. O sea, aprieto, no aprieto, si el de adelante tiene un problema, me le tiro o no me le tiro, que fue un poco lo que hizo el Alpine. Bueno, eso fue una largada muy difícil y Tatiana la sorteó con lujo de detalles. Y pues ya cuando uno es víctima así de ese tipo de golpes, pues es que uno qué puede hacer, ¿no? Recoger los pedazos y pues nos vemos en la próxima carrera. Una pena que haya terminado así, porque yo creo que sí iban a ser una mejor participación que la que habían hecho el año pasado, y se lo merecían. Es el equipo que le está metiendo todo a nivel técnico, y además no es de desconocer que en este mundo, en este deporte, una apuesta por una tripulación completamente femenina también es una apuesta arriesgada y atrevida.
Creo que esto, al final de cuentas, Juan David, y usted también lo ha mencionado en otros programas, y de nuevo invito a todos los que nos están viendo para que manden su comentario sobre la carrera de Tatiana. En general, el balance que tiene hasta ahora en este campeonato, creo que esos tres primeros stints que hace ya seguidos, porque se mantiene tres stints en los pits sin cambio de piloto, demuestra a todas luces que definitivamente el camino de Tatiana y el rumbo de Tatiana deberían ser estas carreras de resistencia. Fue la mejor piloto de los tres en carrera.
Sí, y además quiero meter un tema que yo le preguntaba en la rueda de prensa que tuvo Tatiana Calderón con la prensa internacional, obviamente de forma virtual, desde Le Mans el viernes. Yo le preguntaba por qué va a hacer. O sea, le preguntaba por la fórmula, la superfórmula, que no va a correr dentro de 8 días, que es la próxima fecha de la superfórmula, y que no sabe todavía cómo va a ser la situación para las últimas dos competencias que quedan de esa categoría en Japón, por toda la reglamentación y todos los casos de COVID y todo lo que ya sabemos que ha pasado, en especial después de los Olímpicos. Pero también le preguntaba, y se lo volví a remarcar Germán Mejía después, un par preguntas después, ¿qué va a hacer de Tatiana también con los monoplazas? Y la respuesta, más allá de lo que dijo, a mí me dio la sensación de que Tatiana no tiene tan claro qué va a hacer. ¿Qué va a hacer de con los monoplazas, o si va, y la veo más entusiasmada, o sus respuestas estuvieron más enfocadas en lo que fue la pues mantenerse en las categorías de resistencia, en sueña con ganar obviamente una carrera importante de resistencia, por supuesto las 24 horas, pero pues digamos que ahí sí, paso a paso, vamos con calma, vamos de a poquitos, pero no se nota tan segura sobre su futuro en los monoplazas. Además, al sol de hoy, yo me pregunto, la superfórmula, el paso de Tatiana en la superfórmula, con todo respeto, pero fue un fiasco, fracaso total. Primero, no ha corrido, no sé realmente el porcentaje, puede que exagere, pero no ha corrido el 50% de las carreras que se han disputado.
Y segundo, por temas de restricción de COVID, ¿no? En Japón, que le imponen, sí, 14, claro, días de cuarentena. Entre otras cosas, hoy se confirmó que tampoco va a formar parte de la próxima fecha porque los tiempos no le dan.
No, es que no le sí, dan.
No, esa sí la había confirmado el viernes, y no sabe las otras que son en octubre. Entonces, digamos que y los resultados no son buenos, o sea, los resultados no son buenos, no nos mintamos, los resultados han sido desastrosos. Pero bueno, se va de la superfórmula, ¿y qué categoría de monoplazas le queda? Muchos hablan de la W Series, pero eso sería un retroceso muy grande. En
sí, ese es un paso atrás para
una mujer de la experiencia. En monoplazas sí, es un paso atrás muy grande.
Hay poquitos pilotos mujeres a nivel internacional que estén rankeadas en nivel silver. Recordemos el ranking de pilotos a nivel mundial: está bronce, los pilotos amateurs, silver, gold y platinum. Platinum, por ejemplo, Juan Pablo Montoya. Las pilotos con el más alto ranking están en silver, no hay ninguna en gold, ninguna en platinum, y de las que están en silver, Tatiana Calderón es la que tiene más experiencia por la cantidad de categorías por las que ha pasado. Sin duda alguna, ir a la W Series, si bien sería un gran empujón anímico y un gran envión para la categoría y para formar a futuras mujeres talentosas en el volante, para Tatiana, profesionalmente hablando, es un paso atrás, no hay duda de eso.
Es un paso atrás y ya no tiene sentido. O sea, ¿qué otorga la W Series? Visibilidad, Tatiana ya la tiene. Y posibilidad de competir en la escalera hacia la Fórmula 1, pues Tatiana ya pasó por ahí. No hay nada nuevo para Tatiana en ese punto. A mí me parece que sí es muy atractiva la idea de que siga con las carreras de duración, de pronto ojalá corra en IMSA, ojalá corra pues todo lo que se le ocurra correr. Pero bueno, yo dejo ahí la esperancita de que de pronto pueda seguir haciendo tests en la IndyCar. No lo hizo mal en Mid-Ohio y fue un gran momento. Y yo creo de todas formas que la IndyCar en este momento está ofreciéndole a los pilotos un paquete deportivo muchísimo más atractivo que la Fórmula 1. Yo creo que, por ejemplo, todo este barullo que hay alrededor de Pato Howard yéndose a la Fórmula 1, ¿qué tan atractivo puede llegar a ser irse a la Fórmula 1 a pelear por los podios si en la IndyCar estoy peleando por el campeonato?
O sea, es más o menos como si lo ponemos en términos de fútbol, me voy a jugar a la MLS o China en vez de jugar en la Premier League, básicamente. O sea, es donde me siento.
No sé si tal el cambio de tal magnitud, pero la mejor muestra, y eso nos da para otro debate otro día, pero ya que hacen esa analogía, la mejor muestra de ese rendimiento es lo que han hecho Kevin Magnussen y Román Grosjean, sobre todo Grosjean, desde que salió de Fórmula 1.
Pero mira, sí. Pero bueno, volviendo al tema, Tatiana, para no irnos tan lejos, el test que hizo y que muchos preguntan a través de los chats, hay que remarcarlo. Eso fue un test privado. Eso fue que la marca les dijo, póngame a la niña a correr, préstemele un carro y la pone a correr a ver cómo le va. Eso no fue que el equipo la invitó, que los directores del equipo la invitaron, que a J. Foy la llamó y le dijo, Tatiana, quiero que venga y pruebe el auto. No, eso fue que el patrocinador dijo, la ponen y esto es publicidad. Y ni siquiera fue publicidad porque fue tan privado que ni siquiera casi tuvimos imágenes. O sea,
dicen que los tiempos fueron competitivos para la grilla de IndyCar, aunque nunca hubo tiempos oficiales que se hayan lanzado, pero Diego Mejía, que estuvo en la pista siguiendo los pasos de Tatiana, aseguró esa información. Creo que es palabra para creerle.
No fue la mejor, no era para que estuviera en el top 5, pero no habría quedado última en la clasificación.
O sea, digamos que IndyCar puede ser una alternativa para Tatiana, pero ahí viene el otro pero, y que es el pero más grande, y es el cuestión calendario. Porque Tatiana tendría que decidirse qué va a hacer, si va a seguir compitiendo resistencia o va a correr IndyCar.
A mí de verdad me encantaría que Tatiana siga liderando ese movimiento de las mujeres en el automovilismo, no solo porque creo que ha mostrado a bordo del equipo del Richard Mille, ha mostrado el talento que tiene para manejarse en condiciones de mayor igualdad técnica, de mayor paridad técnica con respecto a otros vehículos. Pienso que se le da bien manejar ese tipo de autos, prototipos, de manejar en esas carreras de resistencia donde importa más el ritmo y mantener un pace y mantener el carro fuera de problemas que tratar de salir a correr a lo loco exprimiendo el auto en una carrera sprint. Ya hemos visto que en Fórmula 2 y en Fórmula 3 no tuvo los mejores resultados, que suelen ser carreras muy cortas a darse muy duro. A mí sí me encantaría que Tatiana continuase con el Richard Mille Racing en las futuras campañas del FIA WEC. Pienso que ese es el camino que ella debería tomar. Obviamente, pues Tatiana le importará poco o nada lo que diga yo, pero realmente creo que un futuro más triunfal para ella creo que estaría en el automovilismo de resistencia.
Sí, también lo creo.
Vamos a escuchar declaraciones de Tatiana Calderón. Dejó sus impresiones después de lo que fue ese desafortunado retiro. A todas luces injusto. Merecían mucho más que lo que lograron en estas 24 horas de Le Mans.
Como en la que queríamos terminar estas 24 horas, la verdad es que empezamos muy bien la carrera. Veníamos haciendo un gran trabajo, remontando varias posiciones. Condiciones súper difíciles, pero bueno, al final lo más importante es que mi compañera Sofía está bien después de los accidentes, nada que habría podido hacer. La verdad es que así a veces son las carreras, nos vamos con el sentimiento de que habríamos podido hacer una gran carrera, pero bueno, así es esto, así que quiero agradecer al equipo por todo el trabajo, a todos ustedes por la energía que nos han mandado, de verdad que
bien, ahí están las palabras de Tatiana. Sin duda alguna, se le notaba la frustración, se le notaba la decepción de lo que podían, digamos, obtener.
Ah, estuvo bien, me parece que fue una gran carrera igual.
Bien, tenemos dos noticias y aquí ya está nuestro cronometraje oficial. El señor Juan David Lara ya está diciéndonos tiempo, así que tenemos que apretar el paso. Vamos a hacer este
stint.
rápido en ese overtime, así es. Tenemos que hablar de Sebastián Montoya, no podemos dejar este programa sin hablar del hijo de Juan Pablo Montoya porque confirmó que va a ser test con el equipo Dragon Speed, con el equipo para el que conduce su papá, a final de año, test de novatos en el FIA WEC, y bueno, con la edad, con la corta edad que tiene Sebastián Montoya, ya midiéndose a un LMP2, ¿cómo la ve, Ricker?
Pues me parece que ahí sí se está como saltando un poco la primaria. Creo que el World Endurance Championship es un campeonato para pilotos con mucha experiencia, y eso entonces le da un tono muy divertido a ese test. O sea, ver cómo él se puede estar comparando con pilotos con tanta experiencia como su papá, por ejemplo, ¿sí? De todas formas, Montoya, Sebastián es un piloto joven, es un niño, ¿sí? O sea, a duras penas está entrando a vivir su adolescencia, y en ese momento uno se quiere comer el mundo y se va a meter en un carro que a lo mejor pueda castigar ese ímpetu de la juventud, que puede ser un poco más permisivo en un coche tipo Fórmula. Pero me parece genial, me parece muy bueno que lo estén moviendo, creo que es una buena jugada también a nivel promocional. Cuando anunciaron eso, me imaginé todo menos que fuera a hacer un test en el MP2, que hicieron ahí un anuncio como un poco de expectativa. Yo pensé que era que pronto iban a anunciar que tenía ya cupo en la Fórmula Regional el próximo año, que yo creo que sigue siendo su primer objetivo para este año.
Juan David.
Pero realmente estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, se está saltando un poco la primaria, pero puede ser una buena experiencia. Además que hay que también analizar, y yo pienso un poco más allá, puede que esté divagando, que crean que damos órdenes, como dicen en el chat, que le damos órdenes a tía Tiana de qué debe hacer o qué no debe hacer, a ella le importa un carajo lo que digan estos tres pelagatos acá. Y lo mismo le da a los políticos que ustedes les dicen por Twitter qué hacer, qué no hacer, los futbolistas, todo el mundo, los influenciadores, o sea, les da lo mismo. Acá ninguno está limpio. Pero bueno, el caso, tal vez sea una estrategia de pensar también un poco más a futuro, y un desarrollo que yo sí creo que, aunque lo que dice Ricker es cierto, que los LMP, tanto los Hypercars como los dos, son unos carros que requieren cierta experiencia, y que estas categorías como el WEC requieren mucha experiencia. Puede que se abra una nueva puerta, y empiecen a apostar por el desarrollo de jóvenes pilotos para que no sean los que se desarrollen en otras categorías, en unas divisiones inferiores de otras categorías, como el camino a la Fórmula 1, el camino a Indy, el camino a lo que sea, y después...
Vean lo que hizo Orson Cárdenas sobre los tests que en su momento hizo Jacques Villeneuve, llevado por
Craig. También eso también es cierto. La publicidad a veces funciona más de lo que uno cree, y pues en el mundo moderno, si estamos hablando de Jacques Villeneuve, que no es tan viejo, o sea, estamos hablando de hace 20 años, imagínense hoy en día el peso de la publicidad. Pero bueno, volviendo a esto, puede ser una oportunidad también de desarrollo y una proyección a futuro de lo que quieren hacer. Por ahí leí a alguien que decía que ya tienen un piloto fichado de esa edad, de 16 años, Josh Pearson, dice Javier Garrido. Pues que eso también puede ser una apuesta a futuro del equipo y de cómo quieren manejarlo, y de pronto traer pilotos desde más jóvenes a enfocarlos directamente en resistencia, y de pronto darles más posibilidades y otras alternativas.
Además, pues, eso puede llevar también a armar una escalera de ascenso. Vea que lo que está pasando con el equipo AF Corse en el FIA WEC es bastante interesante, porque ellos en este momento tienen equipos en GT Pro, en GT Am. Esas categorías se van a unificar y el FIA WEC va a volver una categoría GT3. Esos GT Pro, GT Am tienden a salir, pero se va a unificar en un campeonato GT3 corriendo a la par de los prototipos. Pero el AF Corse tiene autos de esas categorías y además va a saltar a los hypercars. Entonces, al final se podría tener allí una especie de semillero en la categoría GT y que de ahí salten a los hypercars. Así que no es descabellado que pilotos tan jóvenes puedan arrancar en una categoría menor. Y allí, francamente, me parece que una estrategia como la que quieren montar con la Divisional Pro-Am podría servir como semillero para estos pilotos.
Claro, como los títulos de rookie del año.
Exactamente.
Quiero volver a insistir en el tema, y es que me parece que la Fórmula 1 se está volviendo una categoría poco atractiva para pilotos que quieren ganar.
Pues es que está demostrado que si no estás en uno de dos equipos no vas a ganar.
A menos que uno muy chiquito firme con Red Bull o Ferrari o Mercedes en este momento, pues qué atractivo tiene ir a correr con Haas cuando, por ejemplo, podría ir a correr con Dragon Speed y ser competitivo en una categoría como el World Endurance Championship, o irme a correr, yo qué sé, con Reinhard Letterman Lanigan en la IndyCar y tener la opción de ganar las 500 millas de Indianapolis. ¿Sí? Yo creo que en este punto podemos estar viendo eso, y cada vez hay más gente corriendo y se necesita abrir, y puede también eso ser una muy buena opción para que Montoya, en caso de que el camino a la Fórmula 1 se vuelva complicado, pues tenga ya como alternativas a dónde aterrizar y demostrar sus capacidades, porque igual, de verdad, si yo vengo ganándolo todo y lo que tengo para llegar a Fórmula 1 es un Sauber, un Alfa Romeo, si me están ofreciendo un Alfa Romeo o una Rogue McLaren en IndyCar, man.
Ahí aprovecho, ya que lo menciona Ricker, lo de la Fórmula 1, hago un pequeño paréntesis acá por una noticia que salió el día de hoy, de que a Toto Wolff y a Lawrence Stroll los están investigando por un manejo, digamos, truculento de información privilegiada en la Fórmula 1 por la venta de acciones de Aston Martin. No se sabe hasta el momento si Sebastián Vettel, que también tiene algo que ver con acciones de Aston Martin, o tiene acciones de Aston Martin, esté por ahí. Pero va algo que yo siempre he criticado mucho, y es que Toto juega en todos los frentes. Y que Lawrence Stroll, pues, también juegan en todos los frentes. Pero sobre todo, Toto creo que es el mayor ejemplo, porque tengo un piloto allá, tengo el equipo acá, tengo acciones en este otro y estos otros, y los patrocinadores. Y yo soy prácticamente el dueño de esto, pero yo sigo pareciendo el jugador. Y eso es algo que también, hasta cierto punto, ha complejizado lo que decía Ricker, lo de la llegada de muchos pilotos a la Fórmula 1, que no lo ven como algo tan plausible como triunfar en otras categorías, realmente. Pero en otras categorías, llamémoslo por ejemplo en este caso el WEC, no hay esa como opción de desarrollo, o sea, esa escalera como tal, como tiene, no sé, NASCAR, IndyCar, la misma Fórmula 1, así no se cumpla la gran mayoría de casos, pero no la tiene el WEC. Entonces, de pronto, pensar una categoría que, y lo mencionaban en la transmisión de este fin de semana, parecía que se acababa con la salida de todos los equipos y que solo quedaba Toyota, pero que ha tenido un resurgir en los últimos años, y hay que esperar a ver cómo sigue su evolución, porque sí siento que ha tenido como un segundo resurgimiento el WEC en este último par de años, y que pues sigue siendo atractivo, y que pues si tratan de involucrar o le dan la posibilidad de involucrar una escalera de crecimiento, por así decirlo, a jóvenes pilotos, sería mucho más interesante también.
Y lo que van a abrir ahora con las marcas, porque se vienen grandes fábricas para la categoría de los hypercars, y lo que abre también la homologación de chasis con IMSA, no nos podemos olvidar de eso, ahí se abren una cantidad de posibilidades que abiertamente yo creo que si todo se da como los planes que tiene trazados la FIA, el Automóvil Club del Oeste, IMSA, todo eso se materializa, van a ser un firme contendiente en visibilidad y en nombre para la Fórmula 1. Cerremos con declaraciones de Sebastián Montoya desde la pista cuando hizo ese anuncio, hablando un poco sobre lo que es esta posibilidad de probar el Dragon Speed LMP2.
Quise contarles que voy a poder hacer el rookie test al final del año en WEC con Dragon Speed. Es mi primera vez en un carro grande. Es súper chévere, por lo que mi papá lo corrió dos veces allá al final del año, y después lo voy a poder manejar yo al final del año, ya después del campeonato. Entonces, honestamente, estoy muy contento. Muchas gracias a Elton Urián, todo el mundo.
Ahí están las palabras de Sebastián. Yo creo que eso va a ser bonito, más allá de si es o no es, de si llega o no llega al WEC, va a ser bonito ver ese momento de padre e hijo probándose en ese vehículo.
Y va a aprender un montón, va a aprender un montón.
La experiencia que va a tener va a ser espectacular. y por qué no, pues verlos en algún momento corriendo al estilo de Kevin Magnussen con Jan Magnussen, como bien nos decían acá en los comentarios Javier Garrido, que corrieron este fin de semana en Le Mans, corrieron los dos juntos en el mismo equipo. Sin duda alguna va a ser muy interesante. Nos queda una última noticia para hablar, y antes de eso agradecerle a la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo que ha estado con nosotros, también a Alex Gavilán del Offroad Challenge de Piston Tech, que han estado también acá conectados con nosotros. Un saludo especial para ellos. Y bueno, vamos a cerrar con noticia de Sebastián Arias, el piloto colombiano que se supone que iba a debutar este fin de semana que pasó en la serie Arca West, y pues no pudo ser. Problemas mecánicos durante la clasificación, un accidente que le costó la oportunidad de poder llegar a su primera carrera formal en medio de esta escalera de ascenso a NASCAR. Dejemos que sea el propio Sebastián que nos cuente lo que ocurrió en este fin de semana en el óvalo de Irwindale.
Muy pesado, ya que por lo general siempre tenemos 2 días de práctica. Bueno, un día de práctica, el otro día de práctica, clasificación y carrera, pero por la situación del COVID, todo se tuvo que dar en un mismo día. Solo tuvimos una ronda de práctica, por así decirlo, una hora de práctica con rondas de 3 minutos. Entonces el aprendizaje tuvo que ser muy rápido. Ya para la clasificación, con lo que aprendimos en la práctica, con lo que descubrimos en la práctica, empezamos a empujar, nos estamos ya acercando a los tiempos, y Irwindale es una pista donde tienes que estar muy pegado a la pared para que tengas la mejor línea de carrera. Lastimosamente toqué la pared cuando estaba clasificando, y lastimosamente doblé el eje. No se pudo dar las cosas, no pudimos llegar a la carrera.
Ahí están las palabras de Sebastián Arias, a quien personalmente pues le deseo que tenga esa revancha pronto, porque me parece que es un piloto que está haciendo las cosas bien de cara a volver a poner la tricolor colombiana en la máxima división de NASCAR, y yo sé que con ese esfuerzo lo puede lograr. Hora de los comentarios finales. Ricker Silva, de Autos y Carreras. No solo su comentario final, sino además se viene el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. ¿Quién cree que gana?
No, pero ¿cómo es esa pregunta tan difícil? Yo creo que va a ser una carrera muy, muy difícil. No, no me atrevo a decir de verdad nadie. Yo creo que tanto Hamilton como Verstappen tienen opciones de ganar. Y bueno, toca esperar a verla. Gran circuito, circuito más bello que tiene la Fórmula 1 seguramente. De pronto Graham Hill también ganó en Spa-Francorchamps, podrían cambiar eso en la triple corona, y esa es mi invitación. Dejen de pensar en la triple corona, no sean tan bobos, y menos si son fanáticos y seguidores de Fernando Alonso. Pocos pilotos en el mundo han ganado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Duración. Yo de él, y no soy él, yo trataría de ganarme también la Fórmula E, que ahora es Campeonato Mundial, y el Mundial de Rallys. Nadie ha ganado esas 4 cosas, y eso sería una barbaridad tenerlo en el palmarés, y seguramente se divertiría más que ahí en la Fórmula 1. Ojalá le vaya bien, porque él quiere ganar el tercero, pero ya dejen de pelear por esa tercera corona.
Juan David, su comentario final y su candidato para el Gran Premio de Bélgica.
No, yo no voy a dar un candidato, no le voy a hacer ese mal a nadie. Pero sí, de acuerdo con lo que dice Ricker, que es uno de los circuitos más hermosos que tiene el calendario y en general el mundo motor. Esperar a ver qué pasa en Spa después de este gran receso que fueron 3 semanas, que no sentí como 3 semanas sin Fórmula 1, realmente no lo sentí. Esperemos a ver con qué vuelve esto, si vamos a seguir como veníamos o volvemos a lo de siempre. O todos estamos locos. Y sí, realmente yo sí ya a estas alturas estoy de acuerdo con Ricker dejar de discutir si fue o no fue la triple corona. Y además que son logros que seguramente no pasará, o sea, siempre quedará el debate y nunca nadie sabrá. Y se los prometo que la gran mayoría de ese debate está en este país. Y si acaso algunos que otros especializados en algún lugar del mundo, como cierto canal deportivo que en que en Argentina pone campeón a uno y en Colombia pone campeón a otro, pero pues bueno, de pronto es el generador de caracteres que no sabe la diferencia. Y nada, o sea, relájense con la triple corona, tómense unas tres coronas y ya, vamos tranquilos.
Echenle limón porque tampoco es que sea tan buena esa vaina.
Yo espero que en este Gran Premio de Bélgica gane Max Verstappen. Yo espero que se recupere y se recomponga de todo lo que sucedió antes del parón veraniego. Entre otras cosas porque con esas noticias de Toto Wolff creo que Mercedes llega con unas noticias y con unos titulares muy diferentes de los que seguramente querían ver en las portadas.
Esa es la que yo quiero ver.
Ese titular sin duda va a estar interesante y ya hablaremos de eso en nuestro próximo episodio del Motor Show. Yo cierro sobre todo el debate de la triple corona con lo mismo que pusimos hoy o que puse yo a título personal en el video de lo bueno, lo malo y lo feo de las 24 horas de Le Mans. Díganme, aparte de Graham Hill, ¿qué otro piloto tiene trofeos en Indianápolis, en Mónaco y en Le Mans? Yo creo que ahí se acaba la discusión. Un saludo de verdad muy especial a todos los que nos han acompañado. Ha sido un debate magnífico, muchos puntos de vista, pero como siempre acá el espacio todos lo tenemos para debatir, para polemizar y para hablar del deporte que más nos gusta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las tienen acá en pantalla y en la esquina allí al lado derecho de su pantalla las redes sociales de Colombia Motor Fans. Síganos a cada uno, debatir, gustos, comentarios, lo que quieran. Bienvenidos a nuestras redes sociales. A nombre de Juan David Lara, a nombre de Ricker Silva, de Paula Rodas, que no nos pudo acompañar al final, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por estar acá con nosotros y nos vemos el próximo lunes con más debate, polémica y análisis en el Motor Show de Colombia Motor Fans.